Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal va todo? Es 20 de marzo, quiero diría, ¿eh? Pero es 20 de marzo. 20 de marzo del 2018. Es decir, que la primavera empieza entre hoy y mañana. Concretamente, teóricamente, voy a partir de las 5 de la tarde. Pero, claro, solo sobre el papel, porque a excepción de Canarias, donde, en fin, van a su bola con la cosa del tiempo, el resto del país es un país en alerta, si ahora llega una ola de frío, siberiano, siempre con la mano en verano y tocando el piano. Empeora el temporal, que ya ha dejado un muerto, dos desaparecidos. Problemas en las carreteras, ¿eh? Nada menos, en las carreteras de 11 comunidades autónomas. La nieve ha golpeado con fuerza en Asturias, en País Vasco, en algunas zonas de Galicia. Hoy también va a nevar en la zona central peninsular, la Sierra de la Tramontana en Mallorca, por ejemplo. Va a haber nieve en el sur peninsular. Bueno, los principales problemas los ha creado la lluvia. El desbordamiento del río Genil se ha llevado por delante ganado, ha echado a perder cosechas, ha inundado viviendas. Córdoba, Sevilla y Granada siguen en alerta. Hoy se seguirá buscando a los dos desaparecidos. La lluvia obligó ayer a suspender temporalmente la búsqueda del Guardia Civil, que fue arrastrado por el agua en el municipio sevillano de Guillena después de salvar la vida de tres personas. Y también se busca al practicante de kayak, al que se perdió la pista entre Mataró y Blanes. Se trata de un hombre de 58 años. Bueno, y los escenarios hoy, ¿cuáles son? Y las noticias, ¿cuáles son? Ya ayer les decíamos que el Consejo de Exteriores que se vivía en Bruselas tendría importantes decisiones, o tomaría importantes decisiones, además en la relación con el Reino Unido. Ustedes saben que el Reino Unido, pues hace ahora ya un tiempo, por estas fechas además, decidió dar el sí al Brexit, es decir, votar en una votación, por otra parte, fíjense, con una lectura sociológica que causa una cierta perplejidad. En el referéndum para salir del Reino Unido, quienes querían salir eran fundamentalmente gente mayor. Los más jóvenes, que ha crecido dentro de la Unión Europea, estaban por la película de seguir. Curiosamente, los más mayores han condicionado la vida de los más jóvenes. Es decir, los más mayores se van a morir y han tomado una decisión que van a tener que soportar los más jóvenes, que lo que querían era quedarse. Pero bueno, el irse significa irse. Y ahora lo que se ha hecho ha sido pactar. Pactar que desde aquí hasta el 2020 es un año y medio de tiempo para que todo siga funcionando, más o menos, pero el Reino Unido al final de 2020 tiene que pagar la factura de salida, que es una pasta. Es un gran perjuicio económico. Yo les digo que a veces las mentiras de los referéndums, verdad, las carga el diablo. Segundo, otorgar un estatus especial a Irlanda del Norte, que era un problema que no tenía. Y ahora sí lo va a tener. Tercero, que todos los ciudadanos europeos que lleguen desde ahora hasta el 2020 tienen todos los mismos derechos de los que ya están. Con lo cual, eso de que vamos a hacer un muro y no va a entrar nadie, no, tampoco. Y luego Gibraltar, Bruselas ha dicho claramente que España tiene derecho a veto respecto a cualquier decisión de Gibraltar. Y que Gibraltar va en el lote, claro. Están los gibraltareños, como está mi amigo el Mani de Gibraltar, mi amigo Picardo. Pues ese vaya negocio ha hecho el Reino Unido, Vaya negocio. Bueno, otra de las cosas, sigue y colea, es el asunto de Lavapiés de este fin de semana y toda esta panda de mamarrachos que el PSOE, por cierto, ha colocado en el Ayuntamiento de Madrid. Todos estos muchachitos de Podemos, los amigos que tienen el dedo gordo desarrollado, ya saben ustedes, de escribir tweets y tonterías, a todos estos les da igual que haya salido el video que demuestra que los policías trataron de salvar la vida al mantero fallecido. Da igual. Da igual. Da igual que estén circulando videos de impunidad con la que destrozaron los coches aparcados en el barrio de Lavapiés. Coches de gente trabajadora, por cierto. Da igual que 20 vecinos hayan presentado denuncias. El Ayuntamiento de Madrid está encantado de haberse conocido. Dice la alcaldesa Manuela Carmela, pero ¿cómo que alguien debe dimitir? ¿Pero por qué, Si no ha pasado nada que lo merezca. Y luego además Podemos pide despenalizar la venta ambulante. Ilegal. Es una actividad ilegal. Que creemos además que el apasionante mundo de las falsificaciones, creemos que no tiene... Para que el negrito se pueda ganar la vida y alguien pueda comprar un bolso de Chanel un poco más barato, etcétera, etcétera. Miren, el mundo de la falsificación es un gran negocio para muchísimos delincuentes. Ese dinero que se paga por ese bolsito va a manos de grupos delictivos organizados muy poderosos que ponen en peligro la salud pública, que privan al sector público de ingresos fiscales, que además aumentan el precio de los productos legítimos, porque las empresas quieren compensar sus pérdidas, que afecta a los puestos de trabajo que no se contratan y afecta también a la explotación laboral de los lugares donde se fabrica todo ello. Son productos sin ningún control, estamos hablando del bolsito, pero es que saben ustedes que prácticamente hay una serie de sectores que va de menos peligroso a más peligroso, donde se puede uno sentir bastante afectado por esa serie de cosas. Hombre, un bolso no, pero medicamentos sí, que también hay falsificación de medicamentos. Falsificación de perfumes, de cosmética. Que a uno le crean una dermatitis inmediatamente, no digamos la falsificación en el mundo de la alimentación. Entonces, cuando pensamos en esos trabajadores, estos trabajadores inmigrantes están obligados a vender esa mercancía falsificada para pagar la deuda con los traficantes. Los traficantes que les trajeron. Y entonces se le dan esos productos, que muchos se hacen en China, pasan por Hong Kong, Singapur, los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, eso en prácticamente todos los productos, menos en la farmacia, los productos de farmacia, esos vienen todos de la India. Turquía fabrica muchas cosas y como tiene carretera directa con la Unión Europea, pues adelante. ¿Saben ustedes cuál es el valor económico mundial de los productos falsificados en un año? 650.000 millones de dólares. ¿Saben cuánto es en España, cuánto supone en España? Aproximadamente 1.000 millones de euros, el gasto total que se hace en productos falsificados. Que antes, claro, cruzaban la frontera con grandes envíos y bueno, más o menos un control de aduanas, pero es que ahora Internet ha cambiado todo. Es un pequeño paquete postal que le llega a usted con las cosas. Claro, comprar no está penalizado. Traficar sí está penalizado. Ya si quieren luego hablamos de ese dinero bombeado fuera de España, por cierto, y que hace que, en fin, uno busque exclusividad y la consiga muy barata, pero realmente mantenga auténticas redes de delincuencia internacional, donde lo menos, evidentemente, es el mantero. Bueno, ¿qué les parece si conocemos ahora todas las noticias del día en titulares?
Este martes seguiremos pendientes del barco de la ONG española Open Arms, que continúa retenido en un puerto de Sicilia. Las autoridades italianas investigan a la tripulación por un presunto caso de inmigración irregular tras haber rescatado a numerosas personas en alta mar. Oscar Camps es su fundador y niega las acusaciones.
Se nos acusa de fomentar el tráfico de personas y no lo acabamos de entender. Llevamos un año y medio trabajando con la Guardia Costera italiana, ayudando en todas las misiones, en más de 30. No hemos tenido nunca ningún incidente y estamos muy sorprendidos por esta situación, ¿no? Y porque es la primera vez que nos encontramos en el contexto de estar amenazados en aguas internacionales.
En clave política, una de las citas del día estará en la comisión parlamentaria que investiga la presunta financiación irregular del Partido Popular. Hoy está citada para responder las preguntas de los diputados la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Por lo demás, hoy toca mirar al cielo imaginando el futuro. El negocio de los drones va a estar regulado por el plan estratégico que acaba de presentar el Ministerio de Fomento. El plan incluye la promoción de empresas de un sector que en menos de 20 años podría generar un volumen de negocio de 1.200 millones de euros y 11.000 puestos de trabajo. Íñigo de la Serna es ministro de Fomento.
España ya está en estos momentos en la carrera, en una posición de privilegio, en una posición de liderazgo, y el Gobierno tiene el firme propósito de intentar impulsar esa posición, que se contemplen todas las posibilidades y oportunidades que tiene este sector.
Con un pie en el futuro y otro en el presente, el gigante tecnológico Facebook ha registrado su peor caída en Wall Street desde marzo de 2014, todo después de conocerse que una empresa que colabora con la red social filtró datos personales de 50 millones de clientes que fueron utilizados para influir en las elecciones de Estados Unidos y en el Brexit. El jefe de seguridad de Facebook podría dejar su cargo en las próximas horas. Además, hablando de futuro también, el coche autónomo sufre un revés importante. El futuro está más lejos de lo que algunos pronosticaban. Uber ha tenido que suspender las pruebas de sus vehículos sin conductor después de que una mujer haya muerto arrollada en la ciudad estadounidense de Tempe. Es el primer atropello mortal causado por un coche sin conductor. La mujer cruzó en bicicleta fuera del paso de peatones y el vehículo no la pudo detectar. Y en el partidazo de COPE, la selección española ya está concentrada. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Los internacionales llegaron anoche a la ciudad del fútbol y esta mañana se ejercitan por primera vez para preparar los dos amistosos. El viernes en Düsseldorf contra Alemania a las 9 menos cuarto y el próximo martes frente a Argentina en el Metropolitano. En segunda división, el Rayo Vallecano es el nuevo líder tras la derrota del Huesca, 0-2 ante el Sporting. Rayo y Huesca tienen 57 puntos, el Sporting es cuarto con 52.
6 y 12, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
36.062.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
28.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Casi dos años de transición para salir definitivamente de la Unión Europea después de la salida teórica. Ese es el acuerdo alcanzado entre Bruselas y Reino Unido. Los ciudadanos comunitarios que lleguen a territorio británico en ese interregno mantendrán todos los derechos. ¿Cómo quede Gibraltar? Dependerá de la negociación entre los gobiernos de Madrid y Londres. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Nos han intentado meter un gol, pero parece que hemos estado rápidos de reflejos. El futuro de Gibraltar dependerá del acuerdo entre los gobiernos de España y el Reino Unido. Los británicos intentan escurrir el bulto y dan por hecho la futura relación. España recuerda, por ahora no hay acuerdo y mantiene su derecho de veto ante el futuro de Gibraltar.
Cuestiones que consideramos que no están resueltas a satisfacción de nuestra satisfacción. Unas cuestiones por llamarlas como se les suele decir aquí en la jerga, irritantes, ¿no?
Quedan muchos temas por resolver en estas negociaciones, como acabar con el contrabando de tabaco, que Gibraltar deje de ser un paraíso fiscal y resolver los problemas medioambientales en la zona.
Con los pensionistas otro lunes en la calle, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha hecho un llamamiento a la calma, a los suyos. El mensaje es que los presupuestos saldrán adelante en las próximas semanas y la legislatura seguirá viva. María Daván, buenos días.
Buenos días. El PP respeta las movilizaciones, pero no las subastas, las promesas imposibles de una oposición que, según Fernando Martínez Maillo, es incapaz de llegar a acuerdos.
Los sindicatos, los empresarios, el gobierno, estamos llegando a acuerdos en beneficio de España y resulta que la oposición se ha echado al monte.
Los populares daban ayer a conocer el lema de su próxima convención, Contigo España crece. En esta ocasión, el charrán, el pájaro de su logo, ha sido sustituido por una encina con mucho simbolismo.
Y eso es el Partido Popular. Aguanta viento, frío, hielo, nieve y por lo tanto es un partido que tiene unas raíces muy profundas.
Rajoy sigue tranquilo, dicen, consciente de lo que tiene que hacer, está, según uno de los varones, en estado de ataraxia, es decir, sereno e imperturbable.
Mientras tanto, el PSOE busca sacar beneficio de las movilizaciones de los jubilados. La portavoz de la Ejecutiva, Adriana Lastra, ha sorprendido al anunciar que los miembros de la dirección socialista se subirán el sueldo un 0,25% en solidaridad con los jubilados. Y propone lo mismo para el Gobierno, diputados y senadores.
Es una propuesta simbólica, es decir, si no puede crecer la pensión de nuestros mayores más que al 0,25%, pues que tampoco crezca ni el del el Consejo de Ministros ni el de Diputados y Senadores. Evidentemente eso no va a resolver ningún problema, pero sería un gesto, sería un gesto.
A la presión sobre la política económica y social del gobierno se ha sumado el Defensor del Pueblo. En su última memoria asegura que la salida de la crisis económica está aumentando la desigualdad en España. Adrián Gil.
Una política de redistribución de renta es una de las medidas que pide realizar el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, para resolver la desigualdad. Asegura que la recesión parece haber terminado, pero la recuperación no llega por igual a todos los bolsillos. Pide además paliar la pérdida de calidad de servicios tan esenciales como los sanitarios o los educativos y reformar de manera urgente el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas. Para ellos, así, advierte de la necesidad de diálogo.
La cultura del diálogo, la cultura de la negociación, la cultura del pacto contribuirían a resolver mejor este tipo de problemas de la desigualdad y de la ausencia de redistribución.
Aumenta el número de quejas como consecuencia de la crisis casi un 50% respecto al año pasado, la mayoría relacionadas con la tardanza para tramitar el DNI y el carnet de conducir, seguidas de las vinculadas con la función pública.
Sobre Cataluña, el Tribunal Supremo revisa esta mañana los recursos de los encarcelados Joaquim Forn y Jordi Sánchez. El Parlamento catalán dio ayer un polémico paso para legalizar, entre comillas, una posible investidura telemática. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. La mesa ha dado luz verde para que el Parlament tramite la reforma de la ley de presidencia y que se haga por lectura única. PSC y Ciutadans presentarán recursos de reconsideración para que se dé marcha atrás. Denuncian que una vez más la mayoría independentista maneje el reglamento a su antojo. Fernando de Páramo es diputado de Ciutadans.
En esos temas no se puede hacer por lectura única, pero ya sabemos que la mayoría de este Parlamento hace lo que le da la gana con el reglamento. Cuando le interesa saltarse las leyes, entonces sí. Cuando es para que comparezca el señor Turén para dar la cara, entonces se vuelven padres de la Constitución.
Precisamente el Parlament convocará un nuevo pleno en el que se debatirá una propuesta de Ciutadans para que Roger Turén comparezca y dé explicaciones sobre el bloqueo de la política catalana. Un pleno que de momento no tiene fecha.
Precisamente Cataluña y Andalucía son las comunidades autónomas en las que más procesos se abrieron por corrupción el pasado año, según datos del Consejo General del Poder Judicial. En 2017, 411 personas fueron juzgadas por ese motivo en España. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. 97 procedimientos que han sentado o sentarán en el banquillo a 411 personas acusadas de delitos de corrupción. Corrupción administrativa y política que afecta a funcionarios públicos públicos o políticos en ejercicio, un descenso de un 30% en lo que acusado se refiere respecto a 2016, cuando los jueces acusaron a 659 personas. Andalucía, Cataluña, Canarias, Castilla y León y Valencia están a la cabeza, tanto en procedimientos como en acusados. Solo en el caso de Andalucía, el número de inculpados se eleva a 144. El año pasado se dictaron 126 sentencias, de las cuales algo más del 73% fueron condenatorias. Los principales delitos se refieren a prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes, actividades prohibidas a funcionarios y abusos en el ejercicio de su función.
Entre tanto, la lucha contra el fraude fiscal sigue dando sus frutos, y eso que el año pasado empeoró ligeramente sus resultados, un 0,6% menos. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. Fueron casi 14.800 millones de euros. El del pasado es el tercer mejor resultado de la historia en la lucha contra el fraude fiscal, si se quiere ver la botella medio llena. El segundo ejercicio consecutivo con cifras a la baja para el que la vea medio vacía. El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, prefiere sacar brillo al trienio. Estabilice ingresos.
Los resultados de 2017 consolidan la tendencia de los últimos años y, junto con los obtenidos en el 2015 y 2016, son los más altos de la historia de la Agencia Tributaria, en total 45.339 millones de euros.
El caso es que Hacienda tiene cada vez más información nuestra y eso se nota. Mejoran las inspecciones a los grandes contribuyentes. Hay primeros efectos del plan contra el fraude del IVA o del que se ha puesto en marcha para vigilar los alquileres turísticos no declarados. La deuda pendiente de cobro sigue reduciéndose, ya está en niveles de 2010.
No nos olvidamos de que hoy arranca la primavera. Este año se prevé más intensa para los alérgicos al polen, especialmente en la zona centro y suroeste peninsular. Eva Revenga.
Esta primavera será parecida a la del año pasado, con una incidencia moderada, sobre todo en Extremadura, Toledo, Ciudad Real, Madrid, Jaén y Sevilla. Una enfermedad que, como nos contaba en COPE el presidente de la Sociedad Española de Alergología, Joaquín Sastre, cada vez afecta a más personas.
Prevenirlos, desgraciadamente, todavía no tenemos herramientas para prevenir. Todo lo contrario, ahora cada vez sabemos que hay más personas alérgicas, porque el cambio climático también ha hecho que los pólenes duren más, que los pólenes sean más agresivos y produzcan que las personas sean más alérgicas.
8 millones de personas en España son alérgicas al polen y solo pueden paliar los síntomas con medicación, por lo que los alergólogos recomiendan que se vacunen.
Como les hemos apuntado, el gobierno calcula que en 2035 habrá en España más de 51.000 drones de uso profesional. En el futuro, ese sector va a generar más de 11.000 puestos de trabajo cualificado. Alejandro Tobalina.
Los drones se utilizarán para actividades como la agricultura, la seguridad y el salvamento, la distribución de paquetería o la construcción. Lo ha comunicado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, durante la presentación del nuevo plan estratégico para el desarrollo de drones. En unos años, los aviones y estos aparatos compartirán espacio aéreo.
Esta integración en el medio plazo y a baja altura pues va a permitir desarrollar algunas de las aplicaciones indicadas anteriormente, seguridad y emergencias, ciudades inteligentes, y en el largo plazo pues se trata de buscar integraciones que sean compatibles con el modo de uso aéreo tradicional.
España cuenta en la actualidad con más de 4.200 drones de uso profesional, 50 empresas especializadas en su diseño y construcción, 74 escuelas de vuelo e incluso con 3 aeródromos dedicados a estos aparatos.
Nos espera un futuro de drones y coches autónomos, aunque estos últimos han sufrido un serio revés en las últimas horas. En Estados Unidos se ha producido el primer atropello mortal de un coche sin conductor. La empresa Uber se ha visto obligada a suspender las pruebas tras atropellar a una mujer que no cruzó por el paso de peatones. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días. Primera víctima mortal en un atropello de un coche sin conductor de Uber. Según la policía de Tempe, en Arizona, una mujer de 49 años de edad que cruzaba una calle fuera de un paso de peatones fue arrollada por este vehículo sin conductor de Uber, provocándole la muerte. El accidente ocurrió el pasado domingo por la noche y Uber ha suspendido las pruebas que venía realizando con coches sin conductor en esa ciudad, en Tempe, así como en Pittsburgh, Toronto y San Francisco. El vehículo de Uber que ha protagonizado el incidente estaba en un modo autónomo sin conductor, aunque había una persona en su interior.
y los de rímel muy negros los labios. Te has quedado en el 73 con Bobo y T-Rex. Hombreras gigantescas, glitter en el pelo, esmalte de uñas negro, leopardo y cuero. Te has quedado en el 73 con Bobo y T-Rex. Eres el rey del glam.
Loquillo celebra sus 40 años de carrera con el triple CD antológico Rock and Roll Actitud, que es una colección de grandes canciones, himnos que han traspasado generaciones y que han sido la banda sonora del rock nacional durante 4 décadas. Además presenta una versión del clásico de Alaska y Dinarama, Rey del Glam. Estamos en Twitter @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope.
Con tu tacón de aguja, los ojos pintados, 2 kilos de rímel, muy negros los labios. Te has quedado en el 73 con Bobo y T-Rex.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Saben ustedes, son las 6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias. Canarias, que es la que se salva de momento de toda la inestabilidad que el tiempo nos deja para estos días, para recibir a la señorita primavera, hoy a partir de las 5 de la tarde. La verdad es que es primavera porque lo dice el calendario, porque por otras cosas, ¿qué lo diría? Hay una ola de fresquito, es fresquito, tampoco. Oiga, aquí hay gente que se exagera muchísimo, fresquito, que empeora además el temporal, que ha dejado, escúcheme, un muerto, 2 desaparecidos, problemas en las carreteras de 11 comunidades autónomas, y lo que te rondaré para los próximos días. Parece que la Semana Santa se despeja un poco, ¿eh? Parece. Bueno, ¿qué quieren que les cuente del Brexit? Que ayer hubo reunión, ayer hubo acuerdos, ayer hubo plastificación de lo que significa salir de la Unión Europea, de lo que le va a significar al Reino Unido. El Reino Unido y la Unión Europea han pactado un periodo de transición que va desde el mismo día del Brexit, el 29 de marzo del 2019, a finales del 2020. Es decir, es un año y medio de tiempo para que todo siga funcionando más o menos igual, sin muchos traumas. Y finalmente Londres ha aceptado, ahí la señora Mildred ha sido, digamos, amable en sus cesiones, pagar la factura de salida, que es una pasta. Es decir, el Brexit le va a costar dinero a los británicos, además de luego perder la posibilidad de estar en un club donde, hombre, ciertamente la capacidad o la facilidad para hacer negocio es mucho mayor. Ahora el Reino Unido va a tener que pactar país a país, uno a uno. Lo que querían los británicos era, bueno, yo me voy del Reino Unido, pero sigo con un acuerdo general con la Unión Europea. Y la Unión Europea le ha dicho, no. Ahora vas uno a uno, y uno a uno tú te pones de acuerdo en lo que consideres oportuno. Después tendrá que aceptar que todos los ciudadanos europeos que lleguen al Reino Unido hasta diciembre de 2020 tengan blindados sus derechos futuros. Tendrá que dar un estatus especial a Irlanda del Norte. Y tiene que tragar que eso es una cosa que supongo que especialmente le ha resultado más dura, que España tenga el poder de veto sobre Gibraltar. La verdad que ayer fue la primera vez que los negociadores pronunciaron la palabra Gibraltar por voluntad propia, sin ser interpelados por la prensa. El negociador británico lo que estaba interesado es en anunciar que el Peñón va a seguir beneficiándose del mercado único en las mismas condiciones que el Reino Unido hasta que se vaya. Es decir, va en el mismo lote. El problema para Gibraltar, y eso lo sabe todos y cada uno de los que viven en La Roca, desde la gente seria, decente y honrada que vive hasta los mangantes y golfos que andan por ahí, saben que salir de la Unión Europea para ellos es un drama, una tragedia. La Unión Europea ha dejado claro que España va a tener derecho de veto, por lo que Londres se está viendo obligado a negociar con Madrid el futuro de La Roca. Es verdad que no se ha hablado ahora de soberanía o España no ha hablado de eso. Pero sí, por ejemplo, del uso conjunto del aeropuerto de Gibraltar. El Reino Unido lo que consigue es tiempo para pilotar el desastre que supone desconectarse en pleno siglo XXI de una región política y económica tan importante, ¿no? Especialmente para sus empresas, entidades financieras, etcétera, etcétera. Pero es el momento en el que hay que empezar a disfrutar de lo votado. Ustedes cometieron la irresponsabilidad, fundamentalmente el tonto lava de David Cameron. Muy bien, y se vieron llevados a la votación del sí, primero por un prurito un tanto anciano, que no le va a convenir nada al Reino Unido, y por las mentiras de quienes eran partidarios del sí, que muchos se tragaron. Pues ahora a disfrutar de lo votado. Tranquilos, no hay autocrítica ninguna de Podemos por lo de Lavapiés, ¿eh? La última ocurrencia es legalizar la venta de falsificaciones. Bueno, también los medicamentos, también los perfumes y los cosméticos que crean dermatitis, o solamente los bolsos que venden los manteros o las camisetas del Atleti que venden los manteros. Estaría bien que esto lo contasen los miembros de Podemos. Y en Cataluña, bueno, pues la última ha sido forzar el reglamento para poder investir a un presidente a distancia. Insisten en... Es aquello de insista usted en el frenillo. Bueno, pues insisten en el frenillo. La mesa del Parlamento, con votos de Junts pel Fricandó y Esquerra, ha admitido la propuesta de reforma de la ley de presidencia para que un candidato pueda ser elegido sin estar presente en el hemiciclo. Y claro, lo primero que le han dicho los letrados de la Cámara, oiga, que el Constitucional ha dejado claro que no se puede. Pues no, da igual. Otra vez a perder tiempo, otra vez a ver qué acuerdo de gobierno llegan a hacer porque dicen que es inminente. Sony 37, las 5 en Canarias. Tengo otras noticias muy importantes que contarles en esta mañana, en estos titulares.
Ciudadanos va a proponer hoy en el Congreso una proposición de ley para permitir juicios rápidos que agilicen el desalojo de los ocupas. Para ello, las comunidades de vecinos podrían impulsar un desalojo. También quieren mayores penas cuando la ocupación se realice de forma violenta. La intención es proteger a los propietarios y acabar con las mafias, como ha asegurado el secretario general del Partido Naranja, José Manuel Villegas.
Esta ley pretende dotar de una mayor agilidad a los desalojos de las viviendas y que pueda haber juicios rápidos que permitan que no se eternicen los procesos de desalojos de las viviendas ocupadas, dar una mayor protección también a las comunidades de vecinos.
En la Audiencia de Sevilla continúa el juicio a la trama política de los ERE fraudulentos en Andalucía. La última en declarar ha sido la antigua consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, que se enfrenta a una pena de 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación. Le ha dicho al juez que los informes que avisaban de las irregularidades nunca pasaron por su despacho.
Parece lógico que el seguimiento del programa de control financiero y el programa de auditorías pues se remitiera para tener una constancia de que se realizaba. Pero nunca se nos requirió en este periodo actuación que tuviera que ser transmitida o elevada al consejero porque no se dio la circunstancia de tener que actuar.
En el exterior, en Estados Unidos, Donald Trump ha pedido la pena de muerte para los traficantes de drogas y ha amenazado con demandar a las farmacéuticas. En la presentación de su plan contra la epidemia de los opiáceos, Trump ha asegurado que su producción y venta masiva han provocado una crisis sanitaria en el país sin precedentes. Solo el año pasado, cerca de 42.000 personas perdieron la vida por sobredosis.
Tenemos, decía Trump, que ser duros con los traficantes de drogas y no perdemos el tiempo. Y eso incluye la pena de muerte.
Y en Siria, la guerra sigue dejando más víctimas mortales. Los bombardeos en Ghuta Oriental han alcanzado una escuela refugio, dejando 17 personas fallecidas. 15 de ellos son niños, como ha denunciado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. ¿Qué otras historias podemos encontrar hoy en la página de cope.es? ¿De qué habla la gente? Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días, Sergio. Pues en cope.es te contamos, por ejemplo, por qué la comida de los aviones sabe tan rara. Para empezar, porque es recalentada, pero es que con la altura desciende la humedad, eso afecta al gusto, como cuando estamos constipados, por eso muchos alimentos no saben raros, lo contamos, lo analizamos, después de analizar varios estudios científicos que explicamos en nuestra web, como también contamos que ahora se apuesta por el sabor umami, una palabra japonesa que describe sabores como el del tomate o el del jamón ibérico, parece no tener nada en común. Más cosas, hoy entra la primavera, aunque no lo parezca por el frío, mucha gente tiene ganas de buen tiempo, aunque los alérgicos al polen sufrirán un poco más que el año pasado. Así lo avisan desde la Sociedad Española de Alergología, así lo contamos en cope.es. La sensibilización al polen de gramíneas generará más problemas en el suroeste de la península y dicen los expertos que en 2030 uno de cada cuatro españoles será alérgico. Contaminación atmosférica parece ser que es la culpable. Y por último, los jugadores de Malta, de la selección maltesa, acusan a los de España de drogarlos y de doparse 35 años después de aquel histórico 12-1. El entrenador y varios futbolistas de aquella selección de Malta lo desvelaron así en el programa Fiebre Maldini. Se sintieron como si les hubieran drogado, dicen, y acusaron a los españoles de haber tomado esteroides porque les vieron con espuma blanca en la boca. Poli Rincón y Maldini estuvieron anoche en el partidazo de COPE. Hablaron de las acusaciones de los malteses y ya te adelanto, Sergio, que por otro lado José Antonio Camacho ha dicho que con la edad hay alguno que chochea.
Que chochean ya con la edad, ¿no? Yo también creo eso de comer limones, que me drogaron, qué cosa más rara. 6:40, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Que en estos momentos aquí en la plaza de Nelson Mandela de Lavapiés no está para nada controlada.
¿Qué está pasando?
Está todo destrozado, aquí viven niños.
Que parece ser que ha sido un infarto.
Que parece que ha causado una guerra.
De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en La Tarde con Ángel Expósito.
Este es el tema del día, la propuesta de derogación de la prisión permanente revisable. Puesta en marcha por el PNV para arrastrar votos de...
Estás en COPE.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido...
183.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Me equivocaba al pensar que la Mutua solo aseguraba coches. ¿Y tú? ¿También lo has pensado?
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
La selección de fútbol se prepara para el próximo amistoso pensando en el Mundial. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Es la última convocatoria antes de la lista definitiva por allá por mayo y junio y tenemos dos amistosos muy importantes para medir el nivel de nuestra selección. Los internacionales llegaron anoche a la Ciudad del Fútbol y esta mañana entrenan pensando en Alemania, el primero de los dos compromisos. El viernes jugamos en Düsseldorf a las 9:45 ante una de las favoritas para ganar el Mundial. Luego volveremos a España porque el martes llega la Argentina de Leo Messi al Metropolitano. Anoche en el partidazo de COPE estuvo el técnico Julen Lopetegui, asegura que Lucas Hernández nunca ha sido seleccionable y confía en recuperar a Morata.
Yo creo que Álvaro tiene muchísimas posibilidades de ir al Mundial y así, y él lo sabe además, él lo sabe y bueno, no ha venido en esta convocatoria porque creo que no debería de venir y porque creo que además de rehacer su situación en el Chelsea y debe de tener una reflexión para saber que estos dos meses pues tiene que demostrar el jugador que tiene dentro.
El entrenamiento de hoy es a las 11 de la mañana. A continuación habrá rueda de prensa de dos jugadores. Y anoche se cerró la jornada 31 en segunda división con el Huesca 0 Sporting 2. Esto significa que hay cambio de líder, el Rayo se pone primero, con los mismos puntos eso sí que el Huesca, y el Sporting se sitúa cuarto a 5 del ascenso directo.
Vamos a saber ya qué se cuentan los periódicos este martes. José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días. Enésimo día clave para Cataluña. Cuentan hoy los periódicos cómo el Supremo revisará esta mañana la situación procesal de Jordi Sánchez. Y La Vanguardia dice que Junts per Catalunya y Esquerra se fijan lograr una investidura para la Semana Santa. ABC dice que Junts per Catalunya y Esquerra van a prescindir de la COP para una legislatura autonomista y El Economista señala que la declaración de independencia provocó en los bancos la huida de 31.400 millones de euros de Cataluña. Además, la crisis del PSOE y la batalla de la izquierda hoy en la prensa. El País, como información más destacada, dice que la división del PSOE paraliza a su grupo en el Parlamento. ABC profundiza en esa batalla de la izquierda y dice que el PSOE lucha con Podemos por ganar la calle sin lograr la unidad y bajando en las encuestas. Tras la crisis de Lavapiés, ABC y El Mundo llevan a sus portadas la idea de Podemos. Podemos, explica ABC, pide despenalizar el top manta a costa de miles de empleos. Y fabricantes y comerciantes recuerdan que las falsificaciones destruyen 67.000 puestos de trabajo al año. La salida de la crisis económica y la desigualdad, con ese duro informe del Defensor del Pueblo que tiene amplio eco en los periódicos esta mañana. El País dice que el Defensor del Pueblo alerta del peligro de exclusión para la clase media y El Mundo titula España pozo de desigualdad sin precedentes. Añade que el Defensor del Pueblo pide hacer retroceder las políticas corrosivas de austeridad. Además, esos dos años más para hacerse a la idea de que se van. Destaca ABC que Theresa May cede a cambio de retrasar el Brexit definitivo hasta finales de 2020 y destaca también que el estatus de Gibraltar dependerá de la negociación bilateral con Madrid. Ese acuerdo para un Brexit suave, destaca La Vanguardia, deja pendiente la solución para la frontera con Irlanda del Norte. El Mundo dice que Bruselas impone a May que blinde hasta 2021 a los ciudadanos de la Unión Europea. Y esas detenciones por salvar a inmigrantes, El País dice que el ministro de Exteriores cree necesario aclarar la retención en Italia del barco español que rescata inmigrantes. Pertenece a la ONG catalana Proactiva Open Arms. Las autoridades de Sicilia les acusan de promover la inmigración ilegal y la ONG, dice el periódico de Cataluña, teme que la retención del barco se alargue.
Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope.
Buenos días. En el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, celebrado ayer, el número premiado ha sido el
6.353, serie 57.
Enhorabuena a todos los premiados y al afortunado ganador de los 17 millones de euros. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
El seguro perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como encontrar un vuelo a mitad de precio y que además por overbooking te cambien a primera clase. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro más que perfecto.
Todos los productos, de todos los anuncios, de todos los programas, de todas las emisoras, de todas las radios que escuches hoy, caben en los vehículos comerciales de Opel. Gama Opel de vehículos comerciales. Todo cabe. Llévatelo desde 9.700 euros. Financiando con Santander Consumer, EFC S.A. o Banco Citelem S.A.U. hasta final de mes. Consulta condiciones en opel.es.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Dedicarle a la tierra cada minuto, cada segundo, cada pensamiento. Nada de esto tendría sentido si solo hiciéramos vino. Ribera del Duero, el origen de una gran idea.
6 y 48. La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción ha puesto en marcha el proyecto Conectados, una herramienta para adolescentes, padres y profesores contra los males de Internet. La mitad de los jóvenes de entre 16 y 20 años reconoce que encuentran peligros de manera frecuente. Laura Otón.
Un decálogo del buen uso de las TIC enfocado para padres.
¿Qué harías tú si te vieras en una de estas situaciones? Tu hija de 13 años te ha pedido su primer móvil como regalo de cumpleaños y crees que puede ser un buen momento para que lo tenga. ¿Qué haces? Se lo regalas y confías plenamente en ella. Hasta que no sea mayor de edad, nada de móvil. Acuerdas con ella unos límites de uso y normas básicas de seguridad. ¡Exacto! Acordamos con ella unos límites de uso y de normas básicas de seguridad, privacidad y respeto a la hora de usarlo.
Una aplicación para que los chavales jueguen vídeos para trabajar en familia, herramientas para que los profesores puedan con imágenes interactivas guiarles en la seguridad online, en la privacidad o en la reputación online. Todo ello en una página al alcance de cualquiera, proyectoconectados.com. Detrás de ello está la Fundación de Ayuda a la Drogadicción.
El Centro Botín de Santander muestra estos días la faceta de Joan Miró como escultor. Lo hace con una gran exposición que recorre toda su trayectoria artística. COPE Santander, Katia Nogueira.
Concebida única y exclusivamente para el Centro Botín, la exposición de Joan Miró, Esculturas 1928-1982, es la primera muestra sobre el proceso creativo del artista catalán a nivel internacional. Reúne más de un centenar de esculturas, objetos originales y yesos, además de dibujos preparatorios, fotografías y vídeos. Para el nieto de Miró y comisario de la muestra, Joan Punget, se trata de una exposición rica y exclusiva.
Pocos serán los museos que puedan gozar de esta muestra, porque cada día se presta menos. Además, tenemos un catálogo maravilloso que marcará un antes y un después para entender el lenguaje escultórico de Joan Miró.
La muestra podrá visitarse en el Centro Botín en Santander del 20 de marzo al 2 de septiembre.
La Biblioteca Nacional ha abierto al público Cosmos, una exposición que recorre la obra de grandes matemáticos, físicos y naturalistas de toda la historia, desde el nacimiento de la astronomía hasta la exploración espacial. Sefi García.
Son 200 piezas que hacen el relato completo de los grandes hitos de la historia de la ciencia y la tecnología. Los instrumentos que utilizaban, los libros, Galileo, Ptolomeo, Copérnico, la obra de Newton, una sexta edición del Origen de las Especies de Darwin, los primeros textos escritos, la Biblia de Gutenberg, la primera versión de la tabla periódica de Mendeleev, un recorrido palpable a través de incunables primeras ediciones y piezas originales que el comisario Sánchez Ron nos ha preparado, aunque lo hizo con una condición.
Me tienen que dejar exhibir los Códices Madrid de Leonardo da Vinci. Yo sé que no se exponen con frecuencia, pero ahí en esos códices Leonardo imaginó de una manera muy realista máquinas, artilugios tecnológicos.
Es la pieza más valiosa de la exposición, la que abre además el mundo de la tecnología. Geología, química y cartografía completan esta apasionante experiencia que nos traslada al pasado y se abre al futuro, que para el comisario pasa por la robótica y el papel de las mujeres.
Y acercar los frescos de Goya e impulsar su obra. Ese es el objetivo del nuevo convenio de San Antonio de la Florida. Nos lo cuenta Ramón García Pellegrín.
Ayuntamiento de Madrid, Patrimonio Nacional y Academia de Bellas Artes de San Fernando han firmado este nuevo convenio para la conservación y difusión de la ermita de San Antonio de la Florida, donde descansan los restos de Goya. El acuerdo supondrá una mejor iluminación, un nuevo microbús que enlazará el Palacio Real con la ermita, que además abrirá todos los días. En esos frescos de San Antonio, Goya pintó Ángelas, una artista feminista, dice la alcaldesa Manuela Carmena.
Con la explosión de la gran manifestación feminista del pasado día 8, parece que nos tenemos que atrever a modificar en cierta medida los sustantivos y feminizarlos, pues se adelantó nuestro genial Goya cuando de alguna manera pintó esta especie de ángelas, ¿no?
Este nuevo impulso a la figura y obra de Goya se enmarca en el conjunto formado por el Palacio Real, los jardines del Campo del Moro y el futuro Museo de Colecciones Reales.
A las 8:30 abrimos nuestra mesa de debate y análisis. Hoy con Jorge Bustos, Paco Robles y Antonio San José. Ahora, el comentario de Juan Pablo Colmenarejo.
La encina sustituye al charrán.
porque era un charrán, no una gaviota. El caso es que el Partido Popular jubila el logotipo del pájaro, de momento, sin pensión que no da para tanto, y planta la encina. La encina del PP está puesta como el árbol de la vida, que tiene muchas raíces y muchas ramas que lo cubren todo. Y lo aguantan todo. Es el árbol del marianismo. Ya puede llover en las cuatro direcciones, como le pasaba a Forrest Gump en Vietnam, que el presidente no se inmuta, que el árbol no se inmuta. Resiste y resiste. Uno de los presentes ayer en la reunión de la dirección del PP con Rajoy le vio en estado de ataraxia, es decir, sereno e imperturbable. Y así, por lo menos, hasta 2020, como la encina.
Van Morrison es incansable. Tras publicar el año pasado Roll with the Punches y Versatile, ahora anuncia un nuevo álbum para el 27 de abril, You're Driving Me Crazy. El nuevo disco ha sido grabado junto al organista, trompetista y vocalista de jazz Joey DiFrancesco. Este es un adelanto. Quiere dejar una nota de voz, lo puede hacer en el WhatsApp, en el 699-1314. También tenemos el contestador, 91-522-3379. Y los fósforos, ya saben el camino, 900-50-6006.
Estar informado.